Soy auténtica.
Soy destacada.
Soy notable.
Soy extraordinaria.
Soy memorable.
Soy fuerte.
Soy Carla Cabrera.
Soy Madeline Ceballos.
Soy Lisa Cabrera.
Make a change. Make a statement. Maca, the podcast.
Hola y bienvenidas a Maca, the podcast. Hoy, aquí tienen un complot en contra mía, porque el tema a tratar tiene mucho que ver con mis experiencias vividas acerca del embarazo, parto, posparto, etc. Y como ustedes comprenderán, la única que tiene ese tipo de experiencias en esta mesa soy yo. Por lo tanto, ellas dos van a ser las que me van a entrevistar acerca de estos temas.
Ok, vamos al mambo. ¿Cómo tú, en tu primer embarazo, te diste cuenta de que estabas embarazada? O sea, síntomas.
Síntomas.
Ajá.
Bueno, ahí...
Sin, o sea, no di que prueba ni nada de eso. Cosas que cambiaron en tu cuerpo.
A mí... Antes de saberlo, tú, o sea, cómo yo me
ajá,
di cuenta...
Ajá, cosas
no.
raras.
Con mi primer embarazo no me di cuenta de nada.
Otro, no importa. Otro, o sea, algo raro que te haya pasado sin hacerte una prueba.
Ok. Que fue algo que después me di cuenta. O sea, no con el primero, tal vez con el segundo, ya tercero. Yo amo el café. Y aquí, ustedes lo saben. Sí. ¿Qué pasa asesino. Cuando yo no tomo café?
Bombón, asesino.
O sea, para entender un poquito el nivel de adicción del café de la mañana solamente, no es necesario más de uno. Yo no pienso claramente si no he tomado café. Yo no me atrevo a dar una respuesta por un celular.
Mal humor.
Ni nada, porque puede ser peligroso. Muy peligroso. Por lo tanto, para mí el café, después de 2 vasos de agua, yo me tomo mi taza de café para poder funcionar. ¿Cómo yo sé que estoy embarazada? Cuando no quiero café. Si yo me levanto y el café me molesta el olor o no me gusta, ¡ay, una bendición!
Una bendición.
Viene una bendición.
Viene una bendición. Esa es una de las primeras cosas. También, algo que se refleja como parte de los síntomas antes de que los senos se me ponen más grande de lo normal. Y como que, ok, y dura como que muchos días. Entonces ya ahí yo sé que hay una alerta, uh-huh. que hay que seguir indagando a ver qué está pasando.
Uh-huh. Y otra pregunta. Cuando ya, por ejemplo, tú sabes que estás embarazada, uh-huh. ¿tu alimentación cambia?
Realmente eso es psicológico. Aunque...
Ajá, pero hay otra persona ahí adentro, hay que comer doble entonces.
No es cierto.
Eso no
se
le excusa de Lisa.
No es cierto.
Ay, la mía.
Eso no es cierto. Jamás. De hecho, eso está comprobado de que el niño se alimenta de los nutrientes de la mamá. No de lo que se come en el momento, sino de los nutrientes de la sangre de la mamá. Si la mamá está bien en cuanto a que no tiene anemia, tiene la hemoglobina en bien... No hay por qué comer de más. Eso es mentira. Mucha gente se lleva de eso para... Incluso eso de los... ¿Cómo que le dicen? Antojos.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Eso es real?
A mí no me dio antojo.
Yo siento que could be, pero...
¿Tú sabes lo que sí es real? Los malestares. Eso sí es real.
Sí.
O sea, de verdad. Yo he tenido embarazo en que yo me paso los 3 primeros meses... Que todo lo que como lo vomito, todo lo que como lo vomito,
eso,
todo lo que como lo vomito.
Eso es lo que te quería preguntar. Sí, tuve ese típico morning sickness.
Horrible.
Que si eso es así, tú te despiertas y te va para el inodoro.
Horrible.
Sin comer nada.
Sí.
Uf.
Y eso es terrible porque
ay,
si tienes el estómago muy vacío, también es malo.
Te duele.
Los ácidos ajá. empiezan a ser como, yo no sé, o sea, hay un descontrol hormonal. O sea, las hormonas están, todo es controlado por las hormonas. Entonces, estar embarazada implica que... Las hormonas tan...
Yo conozco a una que ella comía, vomitaba y después seguía comiendo. Y después vomitaba y después seguía comiendo.
Sí.
O sea,
ella está acostumbrada.
Ella sabe quién es.
Es no. Bien fuerte eso, primero 3-4 meses.
Sí.
Qué fuerte.
¿Tomabas vitaminas?
Sí, tomaba vitaminas. Porque claro, desde que yo sé que estoy embarazada voy al médico. Y ya el médico sí. me pone unos suplementos de vitamina, ácido fólico lo primero, la famosa materna, que no sé si ya la siguen vendiendo como materna, pero era una vitamina completa con todo lo que se necesita para...
¿Y eso no daba náusea?
No, para nada, no. Lo único que hay que tomar desde el primer momento que tú sabes que estás embarazada hasta cuando, Emma, cuando tú quieres salir embarazada, es ácido fólico. Ya la vitamina puede ser después del tercer mes.
Dime algo, ¿cómo se siente? Porque, ¿verdad? Al principio tú estás, ok, estoy embarazada, la barriga está normal. Pero ya cuando va creciendo, no es como, es como un peso, ¿verdad? Que va como que tú quites echando para adelante, tú quites echando para
adelante. Realmente eso uno no se da cuenta, porque eso es todos los días un chin, como ay, paulatinamente. A mí lo que más me impacta es cuando se mueve por primera vez. Sí. Yo recuerdo cuando Lisa se movió por primera vez, que me hizo disque como si fuera tun tun, como que me empujó. Estoy aquí.
¿A lo cuánto
meses? A los 5 meses fue que Lisa se movió.
¿La barriga ahí estaba grande o está como mediana?
No, la mía no estaba muy grande realmente. Estaba la medianita.
La barriga más grande tuya no fue la de Alejandro. Parece
la de Alejandro y la de Carla. Fueron los dos más pequeños.
Dicen, casi siempre la primera barriga no es tan grande, ya los otros, ya la barriga se estrecha, ya se pimpa, que te contó.
Sí.
Pero dime algo, ¿te salió como stretch marks? Que yo he visto en alguna mujer que
muy poca cosa.
Muy fuerte, no. Marcado así.
Muy poca
¿te
cosa.
Te pone aceite fue y bien. Crema.
Yo no me cuidaba así a ese nivel, como que no sé. Señores, en ese tiempo no había redes sociales, por lo tanto uno no estaba tan al tanto. Gracias a Dios, eso yo pienso que depende del tipo de piel de cada mujer. Uh-huh. Hay mujeres que por menos de ahí... Por engordar un chin ya se le hacen las estrías. Ay, y hay estrías blancas y hay estrías oscuras. Sí. Eso yo pienso que depende. Cuando le va a salir, por más crema que usted se ponga, yo eso entiendo sale, que igual. Sale.
Exacto.
Pero no está de más humectarse la piel. Yo siempre me he humectado la piel. Siempre, ustedes lo saben. Yo siempre,
sí.
yo me embadurno de crema desde que me baño. Entonces, eso y tomar agua pienso que tal vez me ayudó.
¿Cómo se siente cuando rompes fuente? Como si te vas a hacer pipí, te pipilla.
De 4 embarazos, solamente con una sola rompí fuente.
¿Qué?
Sí, las otras me la tenía. El médico.
Te lo inducía.
Exacto, las rompió él, la fuente. Okay. Y es una. Fue algo. Y gracias a Dios que viví la experiencia, porque bueno, fue? Contigo. Yo estaba acostada.
Ay, Dios mío.
Acostada. Y yo siento que. ¡Fua! Como que. ¡Uop!
Una presión.
Un aguacero. No, un agua. Yo no sentí nada ni de dolor, ni de... De hecho, yo todavía no tenía dolores. Primero rompí fuente, algo extraño. Uh-huh. Y yo me paré. Y Edward, yo me acuerdo que me dice, ¿qué te hiciste pipí? ¿Por qué no me avisaste para llevarte al baño? Y yo dije, no, esto no es pipí. No me, era mi tercer embarazo y yo no sabía lo que era romper
pero
fuente.
Pero era algo como así, como...
Agua.
Agua y ya.
Agua,
sí,
literal.
Olía... Yo recuerdo el olor y no se me olvida. Olía, es como que tú cojas yuca, la hierba, y olía a esa agua de yuca. Sí,
yo olía yuca.
Increíble, yo olía yuca. Ya luego que rompí fuente, ahí sí empezaron entonces los dolores a sentirse.
Oh,
una
God.
Pregunta, ¿qué tú, o sea, qué está pasando por tu mente cuando, o sea, tú estás pujando ahí? Está lleno de gente que tú, uh-huh. tú conoces a dos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué está pasando por tu mente ahí?
O sea, a mí no me importa que haya gente. A mí eso no me importa. En ese momento yo lo que quiero es parir. O sea, en ese momento yo lo que estoy es puesta para lo mío, enfocada en lo mío. Yo he tenido 4 partos naturales y todos han sido diferentes. Todos. O sea, han sido como que uno que duró mucho, otro que no duró tanto, otro que fue antes de tiempo y el otro que se pasó del tiempo. Entonces...
¿Qué se pasó? ¿Cuál?
Alejandro duró 41 semanas. Alejandro era casi un elefante.
Tú eras gigante, ¿verdad? Yo creo que yo me acuerdo.
O sea, fue una cosa increíble.
Que se te hacían... yo me acuerdo que yo te apretaba el tobillo y se quedaba un hoyo por un tiempazo, así. Se quedaba
súper
así
hinchada.
Después subía de nuevo.
Sí, súper hinchada. Pero en el momento de que uno está en labor de parto, o sea, en el momento ya de pujar, tú lo que quieres es
salir de eso.
Pero de ¿cómo se siente? O sea... Porque yo veo que hay mujeres que duran muchísimas horas, de que sí. en labor de parto duran sí. hasta un día, digamos.
Sí.
Pero tú duraste así muchísimas
no.
horas o fue rápido.
Lo más que yo he durado han sido 6 horas, y fue con Lisa y contigo. Que llegaba a las 12 de la noche y ya la y ya ustedes a las 6:30, antes de las 7 ya habían nacido. Okay. Esos fueron los más largos.
¿Pero no se siente dolor?
Claro que se
sí,
siente
pero
dolor.
Es algo como
¿cómo que no?
No es que se siente como que
pero
te duele.
¿Pero tú no tienes epidural?
Después,
sí, la epidural te la ponen después de los 7 centímetros. Recuérdense que el útero tiene que dilatar el cuello.
No sé nada.
Hasta 10 centímetros. Exacto. Entonces, el médico como que te deja ahí, hasta que ya tú dices, ¡ya! Uno la pide. O sea, uno mismo la pide. Realmente, yo pienso que hay mucho más miedo a lo desconocido que la necesidad de la epidural. O sea, el uno no saber cuánto tú... O sea, si a mí me dicen, mira, son 2 horas de dolor, tal vez yo no pido la epidural. Y espero que... Y paro mi... Pero tú no sabes el tiempo que vas a estar en labor de parto. Entonces tú dices, okay, pónmela.
El dolor que tú que pariste a uno prácticamente natural, porque no sin anestesia. Cogiste la... Ajá. El dolor con la anestesia a sin la anestesia es muy diferente.
Lo que pasa es que es el mismo dolor desde que tú tienes 1 centímetro hasta que tú tienes 10. La diferencia es que cuando empieza el dolor, te da un dolor, ¿verdad? Uh-huh. El útero se contrae. Entonces, luego se ya suelta y dura un rato para volver otra vez. Mientras más centímetros tú vas dilatando, el dolor ya es uno tras otro. Entonces, no te da chance de, como de respirar y reponerte. Por eso es que ya después del séptimo centímetro, ya uno grita epidural. Okay. Porque ya el dolor es todo el tiempo. No es que tú, dejo de dolerme, vuelve y me duele. No, eso es lo más natural que existe.
Y es verdad que te cortan para que pueda, o sea, natural.
Sí. Bueno, antes de responderte esa pregunta, déjame llegar al punto en que en el momento, o sea, mi experiencia sin anestesia con Eduardo, en que ya llega un punto cuando tú llegas a los 10 centímetros que no hay dolor. El dolor se desaparece. Otra sensación que no es de dolor. Tú tienes la sensación de que tú vas a ser número 2.
Exacto.
O sea, y en ese momento, en serio, eso es lo que tú sientes. Que
pero
tú vas
se
a eso.
Siente bien. Diga, voy a hacer...
No, ya, que tú no puedes evitar pujar. O sea, tú no puedes decidir que déjame esperar que venga el médico para entonces yo pujar. No.
Tiene que ser...
O sea, ya. Si tú estás en el carro, te fuñiste porque ahí mismo lo vas...
Se va a salir. Ajá, ya entiendo.
A mí me pasó que yo estaba todavía en preparto cuando me dio, ya empecé con el pujo. Con Eduardo yo llegué 12, o sea, a mí me tuvieron que inducir el parto porque él tuvo una situación de que entró en sufrimiento fetal, sus latidos del corazón estaban... Bajando. Él estaba llamando la atención, como siempre lo ha hecho, porque él quería salir antes de tiempo, porque él siempre quiere hacer lo que él quiere. Entonces, él empezó ahí. Y yo llegué incluso sin bulto. Llegué con una ropa, o sea, yo fui a hacerme un chequeo, porque el niño no se había movido mucho, casi nada, en esa noche. Entonces, yo fui a chequearme por insistencia de mi suegra. Cuando llego, que me hacen un perfil biofísico, se llama, que es como una sonografía, la doctora, cuando ve el resultado, me dice así, mira, tiene esto y esto. Y yo le digo, ah, ok, entonces déjame ir a buscar el bulto. Me dice, tú no vas para ninguna parte. O sea, es que a ti hay que inducirte el parto ahora mismo. Mío. Y yo, no, espérate, que yo tenía a Lisa de 1 año con una trabajadora nueva. Y yo, yo iba para el súper.
Ay, Dios, no estaba en los planes.
Yo no andaba con el bulto. Yo tenía la peor ropa, el peor panty. O sea, yo no fui preparada.
Te quiero preguntar, un ejemplo, que Lisa fue tu primera. ¿Qué tú llevaste en ese bulto? O sea, ¿qué cosas si tú cogiste rápido? ¿De qué?
No, rápido no. Ese bulto se prepara.
Eso ya tú estabas ready. No,
yo tenía el bulto de ella y mi bulto. Son 2 bultos que se preparan. El de la bebé, con todo, o sea, todo. Pamper, la ropita, baby wipes, cremita.
Todo.
En el mío, tú sabes, ¿verdad? Ropa, o sea, pijama, bata, toalla sanitaria, por supuesto, de las maternas hay que tener... unas pantuflas, la ropa de volver para la casa, luego del bultico de la higiene normal, pero...
Y en ese caso de Eduardo, que tú llegaste a un chequeo y te tenías que quedar, ¿qué hiciste? Mándate a papi.
Llamé a mi mamá llorando, ¡mamá, llamé a mi mamá! Yo tenía 20 años y recuerdo que... Le dije a la... Se me salieron 2 lágrimas, así, o sea, literal, así fue. Me o sea, el corazón se me quería salir. Y dije, llamen a mi mamá. No llamen a mi esposo, no, llamen a mi mamá.
¿Y cuántos años tenía?
20.
Oh, my God.
20 años. Ay, una niña. Dios, y era mi segundo hijo.
Exacto.
Y entonces me llevan adentro, me preparan, me ponen un monitor donde se le escuchaban los latidos del corazón para monitorearlo. Entonces yo le digo, no me hagan cesárea. Yo tenía fobia a la cesárea. A mí no me importaba pasarme un día con dolor, con tal de que no me rajaran, porque le tenía mucho miedo a que me abrieran. Entonces me pusieron pitocin. Eso fue 3:30 de la tarde, casi 4. Y me ponen la epidural ya cuando tengo los famosos 7 y pico de centímetros. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que yo veo que me ponen la epidural y en un momento tengo un poquito de mejoría en el dolor, pero al rato empieza a dolerme una pierna. O sea, empiezo a sentir el dolor reflejado en una pierna y después en la otra pierna y después empiezo a sentirlo en la cadera y luego lo empiezo a sentir de nuevo en el vientre y luego lo siento en todos los lados. Y yo comienzo a decirle que póngame anestesia. No siento mejoría. Entonces venía, me ponían anestesia así y nada, y nada. Y me decían, pero tú tienes anestesia. Y yo, no, que yo no tengo anestesia. Cuando llega el momento del pujo, que ya yo estoy gritando y digo, voy a parir aquí. O sea, me montaron en la camilla, me llevaron corriendo, pero inmediatamente me pusieron en la camilla para parir, que me acomodaron. Eso hizo así para afuera. ¡Fua!
Oh, shit.
¿Qué? ¿Sabió?
Sí, porque es que yo tenía que pujar.
Ay, Dios mío.
Y eso ha sido una de las mejores, o sea, sensaciones que yo he vivido.
Cuando
el alivio. Porque cuando tú tienes anestesia, tú no sientes eso. Uh-huh. Te dicen, puja ahora. Y tú como que, ok, puja. De nuevo. No, aquí yo no podía obedecer a nadie. Aquí yo tenía que pujar.
Ay, Dios
mío. Aunque saliera donde saliera. Entonces, recuerdo que como no tenía anestesia, porque le voy a contar qué pasó, porque me ponían anestesia y realmente yo no la cogía. Cuando ya el bebé sale, que Edward lo carga y él me lo viene a enseñar, sale en la foto que yo no estoy viendo el bebé, yo estoy hablándole a la doctora diciéndole, no me cosa, que yo no tengo anestesia, no me cosa. Entonces, en ese momento, como yo estaba así tan, porque yo sentía todo, me durmieron, gracias a Dios.
Ah,
al yo dormirme, pudieron hacer todo, o sea, coserme y todo. Cuando me despierto, está todo el mundo sobándome la cabeza, de que, ay, pobrecita, era verdad, se le rompió el caquete, era adentro, la anestesia se botaba, por eso era. Ay, o sea, yo no me creían, Dios, que yo no tenía anestesia, yo sentía todo. Pero fue una experiencia muy bonita, que de 4 yo pudiera vivir lo que es, sin pedirlo.
Ahora muy bonita.
Ahora.
Porque en el momento,
y me dicen que los gritos míos se oían en la Independencia.
Bueno.
Sí.
Qué fuerte.
Sí, pero hay gente que le da alergia a la anestesia, entonces se van preparando mentalmente. Sí.
Bueno. Realmente hay ejercicios de respiración que ayudan mucho, es cierto. Porque yo aguantaba mucho antes de que me la pusieran y era con los ejercicios de respiración. Funcionan.
Sí,
ahora hay muchas cosas que uno puede.
Yo voy a coger clases de yoga.
Sí. Ahora hace mucha clase de eso.
Sí, porque ahora tú como que para que tú tengas control de la respiración.
En mi tiempo no había ni clases
prenatales.
¿Qué
será eso?
No, yo no recuerdo eso. Entonces, ¿ya están satisfechas?
Yo no tengo más preguntas.
Yo tengo
bien
una,
por hoy.
Que es algo que ya yo he leído. Antes yo no lo leía eso, pero es algo que como que me sale ahora en Instagram ahí. Y es que si con de los 4 partos te dio depression postpartum.
Ah, depresión postparto.
Porque como que eso me asusta.
No. A mí no me dio, de verdad. No sé a qué se debe eso. Habría que traer a un experto en el área. Pero tengo entendido que eso es hormonal. Y las hormonas, si se alocan mucho, eso puede pasar perfectamente.
Exacto.
A mí no me dio depresión postparto. Gracias a Dios yo pude atenderlos a todos, amamantarlos a todos. Y estaba muy enfocada como en lo que tenía que hacer.
Uh-huh.
No, gracias a Dios. Porque conozco gente cercana
que
sí le ha dado y es una batalla. Uh-huh. Es una batalla porque tú tienes un bebé que necesita de ti. Entonces, tú no estás apta y tú no quieres que eso pase. Y es algo que va más allá de lo que tú puedes controlar. Pero no, a mí no. Pero eso no quiere decir que no pasa. Así que si pasa, yo pienso que a quien le pase no tiene que tener miedo ni vergüenza de decir lo que lo tiene. Porque eso no te hace mejor ni peor mamá. O sea, no quiere decir que tú no seas buena madre. Porque son cosas que pasan realmente. Así que no te juzgues. si estás pasando por algo así, pide ayuda. Hay muchísimas formas de... Lo primero es aceptarlo, decírselo a tu familiar más cercano y lidiar con eso, porque de eso se sale. Es un proceso que ya viene siendo hasta natural, porque es un proceso hormonal. Así que espero que les haya servido esta entrevista que me hicieron mis dos hijas del tema, del famoso tema que ellas como que le temen un poco, pero bueno. Así que ya saben, una cosa, cuando yo iba a tener a Lisa, yo estaba muy joven, yo tenía 19 años, y yo tenía miedo. Yo tenía miedo porque yo decía, ¿y ahora quién me saca de esto? O sea, ya yo tenía que dar a luz. Yo no tenía otra opción, de que ven, fulana, pare por mí, que yo tengo miedo. Y alguien me dijo, Madeline, pero si otras lo han hecho, ¿por qué tú no lo puedes hacer? O sea, ¿por qué? Entonces yo dije, pero bueno, es verdad. Entonces yo misma me calmé. Dije, vamos a darle, esto es lo que hay. Y si yo soy mujer y media, páselo, ¿por qué no? Uh-huh. Así que muchas gracias por haber estado hasta el final y nos vemos en un próximo episodio.
Maca, the podcast.